Ese que has dicho con la televisión a la cabeza. No vamos a decir que es la televisión sola, porque eso no tiene ni sentido siquiera. Es la televisión a la cabeza principalmente. Son creadores de la realidad. Yo naturalmente aquí me he dedicado a sostenedores o creadores de la realidad más finos, más sutiles, una física. Pero ya aludió también a la vulgarización, a través de la cual todas estas ideas que cuestionan la realidad se imponen a las poblaciones. Y el elemento de divulgación y educación principal son los medios de formación de masas, con la televisión a la cabeza. De manera que ellos están respaldados siempre, más o menos desde arriba, por la religión principal, que es la ciencia, pero están siempre realizando esta labor de constituir la realidad. Alguien decía, y eso me sirvió a mí para guardarme, porque hubiera tenido una tentación de no querer nunca aparecer en la tele, alguien decía, solo el que aparece en la televisión existe. Exacto. Quien alcanza esa consagración de la propia ideación apareciendo en la pequeña pantalla existe. Los demás a lo mejor nos libramos en una cierta medida, mediante trucos, escurriendo el bulto, como dice la gente, a lo mejor nos libramos de la existencia, pero desde luego si estás en la pequeña pantalla no hay quien te libre, vamos, entonces existes como Dios, ya no hay manera que escurras el bulto, ¿no? Y naturalmente lo que se dice de individuos se dice de colectivos como la ETA, lo mismo, es una cosa harto evidente, ¿no? Vamos, que serían ni la IRA, ni la ETA, ni ninguna de las grupos de cabezas rapadas de los que la televisión se alimenta si no contaran con ese medio de existencia. Nada. Eso no era un artículo, era una carta que les mandé cuando la ejecución anunciada de aquel hombre en el mes de julio, les mandé a los directores de periódico, a 13, una carta al director haciendo las cuentas entre la banda terrorista que ellos llaman y la televisión, mostrando cómo la una sostiene a la otra. Lo que la banda terrorista le debe de existencia a los medios y principalmente a la tele, y lo que los medios le deben a la banda porque les llena, como pocas cosas, espacios y les hace vivir, ¿no? De forma que de ninguna manera pueden ser enemigos y pues, ahí lo que hay es una colaboración y las cuentas son sumamente claras y las cuentas se hacen, el negocio se hace a costa de la gente que no está interesada ni en la banda ni en la televisión, vamos, no está por lo menos interesada en cuanto que tenga acciones en la televisión, lo cual pues nada, entre otras cosas pues esto dolía un poco. Se le hace salir en manifestaciones con lacitos azules, levantando las manos, no se sabe a dónde, porque la protesta ni se puede dirigir a la banda, porque esos no pueden, tienen obligación de no oír, ni a las autoridades, que están también muy compungidas, ni a ningún sitio, ¿no? Es una reclamación al cielo, para entretener al personal, ¿no? Como suele suceder siempre. Me parece que fueron 6 de los 13 los diarios que publicaron esta carta, que se la mandé antes de que mataran al hombre, en los días en que habían anunciado la muerte y todavía no lo habían matado. Creo que fueron 6, siento no acordarme ahora exacta, para que fuera un poco de agradecimiento a los diarios que fueron capaces de publicarla, ¿no? Desde luego ninguno de los más grandes. Bueno, pero no, muchos otros más corrientes, como el de Oviedo y el de Vigo y el de Canarias, ¿no? Los que no lo hicieron fueron los más grandes, esos no.
Quería volver al tema de la charla y plantear un par de cuestiones que se me presentan como importantes. La primera es que efectivamente puede ser que el lenguaje no es realidad, pero lo que está claro es que la realidad, no solo la ciencia, la realidad misma, es un caso de lenguaje. Y yo creo que afecta más esta ley precisamente aquel punto, aquella inflexión en que más dependa del habla, como por ejemplo ese yo intocable, ese yo gramatical al que tú aludas de esa manera salvadora, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que cuando don Antonio Machado dice con el tú de mi canción no te aludo, compañero, ese tú soy yo, lo dice dando, por supuesto, una condición de inteligibilidad del lenguaje, es decir, dentro de un idioma. Está claro que si ese tú fuera japonés o aquí hubiéramos estado esta mañana, alguien de una lengua muy, muy alejada, no hubiera entendido nada de esta herida común que tú has planteado en cuanto a la lógica, ¿no? Entonces me presenta que para que haya una condición de intercambiabilidad neutra entre yo y tú, o entre los yoes como yoes comunes, no hay más remedio que hacer esa operación babélica, que es la operación de la gramática al idioma, que no deja de ser un caso de realidad de más en más sangriento, que origina fronteras, nacionalidades, estados, etc. La segunda cuestión...
Si te parece...
Bueno, me callo...
Si no tiene mucho... Eso es, eso es. Porque si no, es para la dialéctica es mucho peor acumular cuestiones. Bueno, es una cosa que haces mal de principio y que se corrige sin más. Al decir que la realidad del lenguaje, estás cometiendo ya una equivocación que ha quedado... Es una cosa que no ha quedado ya, aunque muy de pasada, corregida. La realidad no es lenguaje, es vocabulario, eso sí. Es vocabulario. Lo he mostrado con... Es vocabulario. Es vocabulario, por lo pronto.
Es realidad desde arriba.
La realidad es el conjunto de los vocablos significativos de un idioma, y eso no es más que una parte del lenguaje, la más superficial. Por favor, por favor. Bueno, por favor, que todo lo que has dicho está fundado en esa confusión. De manera que déjame, conviene que quede claro. En el pasaje de Lucrecio que os he leído, en el último, esto aparece de una manera muy clara. Él lo que compara con las cosas de la realidad son las palabras, y cita 8 o 9 en latín, mar, el sol, el cielo, tal. Es decir, palabras con significado, no podía hacerlo de otra manera. Y son de estas de las que, ahondando en su paralelo, dice que están constituidas por elementos o letras. De manera que eso efectivamente no es solo un paralelo, es más que un paralelo. La realidad está constituida por el vocabulario semántico, que es una parte de la lengua, del lenguaje, y además la más superficial. Corolario, la realidad es idiomática, depende de cada idioma. Cada tribu tiene su realidad. Esto es una constatación trivial en la que ni siquiera me he parado. No hay una realidad común. No hay una realidad común. Porque no hay un vocabulario común entre las lenguas de Babel. Esto quede bien claro. Por debajo del vocabulario y de la realidad está todo aquello de lo que he dicho que no es realidad, porque precisamente está en marcha contra la realidad. Está hablando contra ella, cosa que no podría hacer si estuviera incluida dentro. Claro, a ti se te ocurre, de una manera bastante comprensiva, que también en japonés yo y tú se dicen de otra manera. Eso, sí, sí, que sí, de otra manera.
Sino que para que haya condición de inteligibilidad del lenguaje, es necesario que haya unas convenciones idiomáticas para que ese japonés pueda...
Hija mía, es lo mismo... Es lo mismo dicho, más complicado. Que yo y tú en japonés se dicen de otras maneras. Esto es una cosa que nunca podéis identificar con el hecho de la diversidad de los vocabularios. Porque si bien efectivamente los índices que se empleen para señalarme a mí que estoy hablando, a ti a quien hablo, sean en las diferentes lenguas, tengan una cuestión fonémica distinta, En cambio, a diferencia del vocabulario, podéis siempre estar seguros, donde quiera que caigáis, que están ahí. Y si hace falta el lenguaje universal, hacéis así. Y el japonés te entiende igual que el esquimal. De forma que eso, lo que importa es separar esto de una manera radical de lo que pasa con el vocabulario semántico. De forma que esta diversidad ocasional a que las lenguas de Babel efectivamente nos condenan, es de un orden enteramente distinto cuando se trata de mí y de ti, que cuando trata de... Bueno, por otra parte, lo que has traído en Antonio Machado no es más que una confirmación, yo es tú es yo. Es una cosa que ya he dicho, puesto que yo está en cualquier sitio y la cosa marcha así. Y aquí no hay ninguna salvación de ningún tipo, no hay ninguna salvación de ningún tipo, sino que hay un reconocimiento de la realidad y de cómo esa realidad es falsa. ¿Quién se salva? No se sabe, porque si no, va a resultar que el que se salva es el yo. No te quiero decir nada. Volvemos otra vez a caer en las mismas. El yo no se salva. Yo estoy libre de la muerte. No tengo que andarme salvando. Pero con esa condición de que no sea real, de que no sea existente, de que no salga en la televisión, bueno, es por el estilo.
Para terminar esta primera cuestión, te diría que el texto que incluso puede hacer un mono de llevarse la mano al pecho para cuando apunte a un deístico o algo así, o si no, un prehistórico todavía ni siquiera en comienzos del lenguaje, sería una sospecha de que yo solo no puede trabajar con una entelequia.
Vamos.
Y déjame que termine. Tiene que estar apoyado en el nombre propio. Es decir, yo, cuando uno hace aquí, cuando uno se pone el dedo índice del diafragma, como tú dices, el yo, parece que está diciendo yo, hablando de tal. Porque si fuera el yo fuera tan glorioso en el sentido de intocable, no necesitaría para nada apuntarse a
sí. Eso es lo que ha, aquello a lo que has aludido, recordándome otras cosas del mundo en que se habla frente al mundo. Yo pertenezco al mundo en que se habla. El mundo en que se habla no es el mundo del que se habla. El mundo del que se habla es la realidad. Yo estoy, en cambio, en el mundo en el que se habla, y ese es un mundo del que no se habla. No es el mundo del que se habla. Y, por favor, no trates de introducir nuevas domesticaciones de la cosa, porque en realidad... Vamos a ver si aprovechamos los pocos, deja que aprovechemos los pocos minutos que nos queden, a ver si alguna vez... Sí, después, mira a ver si alguna voz más. No, el yo no, perdón. Di yo, no digas el yo. Exacto. Se anuncia muy claramente una tentación que será de muchos. Es la tentación de salvar el término realidad. Es decir, de distinguir entre la realidad de la que se habla, que es falsa, y una realidad que está más allá, que es la última capa de tu cebolla, donde se habla de ella, pero que es real también, solo que es otra realidad. Es una realidad más verdadera. Esto es simplemente así. Es un intento de darle al término realidad un término que abarque lo no real. Es, después de todo, el mismo intento del que ya he hablado, cuando la física, con auxilio de la matemática, introduce la infinitud dentro de la realidad. Cuando aquello inefable, porque está hablando, se introduce dentro de la realidad, se está haciendo algo paralelo a como cuando se quiere que la infinitud, en que en verdad la realidad se hunde, quede también incorporada a la realidad. No hay por qué, vamos, hay un por qué muy claro, que es la defensa de la realidad, que, en la que también uno mismo consiste. Se entiende muy bien, pero estoy tratando de poner en contra de esa tentación. Nadie nos manda salvar a la realidad, ni a la mía tampoco. el yo convertido en un nombre propio o lo que sea, tiene todos los motivos para guardarse a sí mismo, pero yo no tengo ninguno. Yo no tengo ahí intereses de ningún tipo. Y por tanto, no tengo por qué esforzarme en darle a la palabra realidad, que es de por fin la palabra culta, escolástica, darle sentidos más amplios que vayan abarcando cualquier cosa inefable que se enfrente a ella. No tengo motivo. Llamo realidad a lo que la gente llama realidad, a las cosas reales, esas de las que se tienen ideas. Esa es la realidad y esa es la que defino como aquello de lo que se habla. Reconozco después que si me pongo a hablar de aquello que está hablando, eso entra en la realidad, pero al mismo tiempo, por supuesto, recuerdo que mientras está hablando no puede estar dentro de la realidad. Pero vamos, yo pienso que sí que has hecho muy bien en sacarlo, porque la tendencia a pensar que hay una realidad de veras que abarca la realidad de la física y más es normal. Se va a producir a muchos y por tanto conviene estar dispuestos a rechazar esa tentación. Sí, la razón común, desde luego, no habla con palabras en el sentido preciso que he dicho. Es decir, palabras con significado y, por tanto, palabras de una lengua, de un idioma. Por el contrario, si la razón común, como esta mañana he intentado, lo hace así, a través de palabras de un idioma determinado, esto lo hace a pesar de ello, pensando que, aunque estemos hablando en un idioma, en cualquier idioma hay elementos comunes que sí que pertenecen a la razón común. Pero la razón común no puede propiamente hablar con las palabras de ningún idioma. Entonces ya no hablaría, ya estaría sometiéndose por ello mismo a la realidad. Que tenga otras maneras que no sean orales, como por ejemplo la de los gestos, o incluso la de las cadenas de imágenes del cinematógrafo, o en el último término la que tú dices, la de los ensueños, eso es siempre una posibilidad abierta, pero no hay que pensar que esas otras maneras de manifestación sean esencialmente distintas de la del hablar a través de las palabras de una lengua determinada. Porque para eso, para pensar que son esencialmente distintas, tendríamos que pensar que efectivamente esta, la de hablar a través de las palabras de un idioma, tiene una condición privilegiada. Si la destronamos de esa condición privilegiada, entonces las otras maneras, sucesión de imágenes cinematográficas, ensueño, gestos, esas ya no se contraponen, son unas entre las muchas en las que, de las que la razón esa común se puede valer. Los sueños son un caso especial y hoy ya no tenemos tiempo de volver sobre el tratamiento de Freud y sobre cómo él planteaba bastante lúcidamente la duda entre asimilar el sueño a un lenguaje o no. Porque es evidente que un ensueño solamente lo conocemos, en realidad solo lo conocemos, cuando lo referimos cuando lo referimos despiertos, y naturalmente entonces ya está sometido a un lenguaje de los corrientes, a un lenguaje de los corrientes, que aquello que no estaba sometido a un lenguaje de los corrientes fuera otra forma de lenguaje tomado más en general, es una posibilidad, pero misteriosa, como el propio Freud notaba, porque sería un lenguaje en el que no opera al menos directamente la negación, no hay un no, y el no es un elemento esencial de cualquier forma de razón. Es muy tarde, es un tema interesante y no podemos dedicarle más rato. A ver si hay alguna voz más, y si no la hay...
Sí,
ni...
me interesa el asunto siguiente. Cuando has hablado de dejando claro de que hay dos miedos, por una parte la contraposición entre ese primero que al que aludías como miedo a mi propia muerte siempre futura, como miedo que parece que por el mismo hecho de ser un miedo infundado y mentiroso, ese existe, es real y constitutivo, frente al otro que era el miedo a lo desconocido, lo imprevisible, lo que no sabemos, al existir, que ese no hay, más bien, y cómo en contraposición del uno con el otro, parece que precisamente el primero se fundase en el segundo en el sentido de ser un miedo plegado sobre sí mismo, como un miedo a perderlo, justamente. En el sentido de que claro, dejándolo de tener, dejaría de conformarnos, justamente. Y tendría, por tanto, a enraizar con el segundo, justamente. No sé, un poco ese...
Sí, sí, si te entiendo bien, se podría decir que justamente esa mi muerte siempre futura y esa seguridad en la realidad han surgido, por decirlo genéticamente, como cura y prevención que nos hemos buscado respecto al miedo primario, miedo de verdad, que sería el miedo de lo desconocido. Claro, comprendéis que la relación dialéctica no puede ser así, meramente genética. No puede haber un antes y un después. Esa ordenación misma ya sería propia de la realidad, del tiempo de la realidad, pero la conexión existe, digamos así, dialécticamente. En efecto, si uno cae bajo una muerte siempre futura, que le asegura su personalidad, que le asegura su realidad, es en virtud de que por el otro lado, por lo bajo, hay un miedo de perderse en lo desconocido. Pero claro, como el que tiene miedo de perderse en lo desconocido es el que está constituido ya como real, ¿cómo entonces podemos establecer un antes y un después? Es completamente imposible. Están, en todo caso, mutuamente condicionándose, ¿no? Bueno, hay que corregir por otra parte en lo que has dicho. No es que el miedo a la muerte siempre futura sea existente, sea lo existente. Es la muerte siempre futura la que me da existencia, la que me convierte en un existente, es la muerte misma. Por eso he dicho que a este es impropio llamarlo miedo, que se le puede llamar negación o resistencia o refutación, pero no miedo, ¿no? Claro, lo que sí que se puede decir es que si mi muerte siempre futura es el fundamento de la realidad, no hay por qué distinguir entre esa muerte siempre futura y el supuesto miedo de ella, que no es un miedo, sino que es un saber, una sumisión. Resultaría que la futuridad de la muerte se manifiesta en cada momento en forma de ese saber, que llamamos impropiamente miedo, frente al cual después otro, el que anda por abajo, el no existente, se revela de mil maneras distintas, por precisar un poco los términos. ¿Sí? Bueno, parece que se ha hecho muy tarde, ¿no? Tened en cuenta que esta necesidad de irnos a comer no es ninguna necesidad que esté fuera de la realidad, es plenamente real, ¿eh? No creéis que es ninguna otra cosa, a lo mejor os creéis que tenéis apetito o cosas así. No tenéis apetito, lo que tenéis es un horario, como yo, ¿no? Y el horario es lo que es la realidad y lo otro no es más que el pretexto natural de la realidad. Bueno, pues seguiremos.
Gracias a ti por estar aquí.
Gracias.
Tómalo.
Ah, sí, ya teníamos conversado.